Pues vamos a continuar con nuestro tema. Gracias por estar aquí. El jueves pasado nos concentramos en el pasaje más sobresaliente del Evangelio de Juan y que de hecho viene a ser el centro de todo el Evangelio. Es Juan 3:16. Lo voy a leer, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo importante que debemos aprender, conocer, vivir y tenerlo presto, mis hermanos, para compartir, todos los que somos hijos de Dios, es este pasaje. En este pasaje, como le dije, se concentra todo el Evangelio, no solamente el Evangelio de Juan, sino todos los Evangelios, los cuatro pilares que sostienen a Jesús, así como los cuatro sacerdotes que sostenían el arca, las cuatro bases que sostenían la puerta del tabernáculo. Los evangelios son los cuatro pilares que sostienen la verdad de Jesucristo y a Jesucristo como la verdad. Primeramente, Dios amó al mundo. Una verdad que tenemos los hijos de Dios que aprender a un grado tal que podemos, debemos y tenemos que compartir al mundo que el Señor amó por medio de su Hijo. ¿Cómo lo amó? Porque hay gente que piensa que Dios no amó al mundo, sino a unos cuantos nada más. Pero el amor de Dios, usted y yo sabemos que el amor de Dios no es ni estático ni egoísta, ¿verdad que no? Sino que Él mismo lo ha extendido a todo el cosmos. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos. Si es en griego, traducido de ese idioma al nuestro, se escribe con K, de kilo, cosmos, que significa toda la tierra y sus habitantes. Así como usted lo escuchó y lo va a notar, toda la tierra y sus habitantes. El agregado de sus habitantes viene en el contexto de la traducción de la concordancia James Strong. Si usted la usa, que es una de tantas que ya hay a nuestra disposición, así lo denota. Toda la tierra, todo nuestro planeta, y muy importante, ¿eh?, y sus habitantes. A todos los habitantes de la tierra es a quien Dios extendió su amor. Si Él extendió su amor a todos, significa que el que quiera tomar ese amor será salvo. Porque dice todo aquel que en Él cree. El versículo dice: de tal manera nos amó. Fíjese usted, lo que está haciendo el Señor con estas palabras, con esta afirmación de Juan, es establecer el verdadero molde de amor. El amor tiene un molde, y ese molde Dios lo puso. No lo pone el hombre, no lo pone nadie más que solamente Dios. Por eso es que hay ocasiones en que cuando dicen, ¿qué diferencia tiene el amor de Dios al amor que ejercita el ser humano? Bueno, es que el hombre tiene que aprender del amor de Dios para poder ejercer el verdadero amor. Y déjeme decirle que el amor de Dios no solamente debe decirse que es el verdadero amor, sino el único. Hay una gran diferencia en decir que solamente es el verdadero amor, a también agregar que es el único y no solo y verdadero. Nosotros aprendemos a amar de verdad en el molde que Dios puso de amor. Nos convertimos realmente en seres de amor, que amamos con el amor de Dios, cuando nos dejamos caer, si me permite decirlo así, cuando nos dejamos moldear por el molde del amor de Dios. Es como una gelatina, ¿no? La gelatina que usted hace en casa toma el molde que usted le coloque, ¿verdad que sí? Solo es un líquido que va a obedecer cuando se cuaje al molde que usted lo puso. Nosotros debemos hacernos al molde de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo. Conformar ahí habla de hacerse a este molde. No te hagas al molde de este mundo. Ahí siglo es mundo. No te hagas a ese molde, sino transfórmate. Es decir, toma la forma en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Dios establece el molde del amor, el genuino, el único, que constituye la base de toda relación de amor. En la tierra los seres humanos tenemos relaciones de amor. Una relación de amistad con alguien puede constituirse una relación de amor que tú tienes con alguien. Tú amas a un amigo, dice la palabra de Dios, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso dice Proverbios 17. Tú puedes tener una relación de amor con un amigo, con una amiga, en el sentido de el amor fraternal, el amor de amigos, que existe en la Biblia. Pero fíjese, ese amor de amigos que hubo, por ejemplo, en David y Jonatán, de amonestarse, de advertirse, de cuidarse, a un grado tal que a Jonatán, por ejemplo, no le importó romper la lealtad con su propio padre, que era un rey tirano, para proteger a David por la voluntad de Dios. Ese amor tan ejemplar que tenemos en la Biblia, aún Jesucristo lo llevó a otro nivel. Él dijo: ya no les voy a llamar siervos, les dijo a sus discípulos. Les voy a llamar, ¿cómo les llamó? Amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Es decir, voy a llevar la relación más allá, más allá. Jesús estaba queriendo explicar, y lo logró, a qué nivel de amor quería relacionarse con sus discípulos. Y les dijo: no hay mayor amor que este. ¿Cuál amor? El que da su vida por sus amigos. Entonces, una relación de amistad entre cristianos tiene que ser a un nivel mucho más alto que unos amigos que no tienen a Dios en su corazón. Tú puedes tener un amigo que no es cristiano, pero cabe la posibilidad de que ese amigo, llegado el momento, no quiera dar la vida por ti. ¿Me explico? Pero un amigo que es cristiano y que te ha dicho que es tu amigo y que te ama en el amor de Dios, que te ama en ese molde de amor que Dios trajo, que Dios nos enseñó, que es el amor que da su vida por sus amigos, a la hora de la batalla, del peligro, del riesgo, va a dar su vida por ti. Ese es el molde de amor que Dios nos pone. El molde de amor es: si yo te digo que te amo, doy mi vida por ti. Ese es el molde de amor de Dios, mis hermanos. No lo olvide. Para que cuando usted diga te amo, lo que usted está diciendo es: yo daría mi vida por ti. ¿Me estoy explicando? Decir te amo en el ámbito cristiano no es cualquier frase, no es cualquier palabra que se lanza como un dicho cultural o religioso. Te amo, mi hermano. ¿Ah, sí? Pues ten cuidado con lo que dices, porque te amo en el ámbito cristiano significa: yo daría mi vida por ti. Así que aguas con decir te amo, ¿de acuerdo? ¿Sí va a tener usted cuidado? Te amo, hijo, a tu esposa. Te amo, gordita. Te amo, como le digas. Como le digas, si le dices te amo, le estás diciendo, ¿ya se dio cuenta? Yo daría mi vida por ti. Ese es el molde de amor de Dios, ¿sabía usted? Porque no hay amor más grande. ¿Quiere usted ejercer el amor más grande? ¿Cuántos quieren ejercer el amor más grande? Es ese. El de dar la vida. Cuando dices te amo, te estás comprometiendo. Por eso es que tanto amó Dios al mundo que tuvo que dar. Cuando Dios dice yo te voy a amar o yo te amo a alguien, Él está poniendo la vida por delante. Y fue su propia vida, porque ¿quién no ama a su hijo más que a sí mismo? ¿Verdad que así debe de ser? Yo amo a mi hijo más que a mí mismo. Yo amo a mi hija más que a mí mismo. Si tú eres papá, si tú eres mamá, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Dio a su hijo unigénito, el único. Entonces, en ese sentido, entendamos, mi hermano, cuál es el verdadero molde de amor para cualquier relación. Amigos, hermanos en Cristo, esposo y esposa, papá y su hijo, mamá y su hija, dos amigos de la iglesia. El molde siempre debe ser el mismo. El amor de Dios es uno solo. Uno solo. Dar la vida por los que ama. Entonces, ¿cuál es el molde del amor de Dios, mis hermanos? ¿Cuál es el molde en el que caemos como un líquido de gelatina antes de cuajar? Ese molde se llama sacrificio. Así se llama el molde. Tú puedes usar un molde de Mickey Mouse, puedes usar un molde de una princesa y la gelatina toma esa forma, ¿no? Ah, pues el molde de amor de Dios se llama sacrificio. Tiene forma de cruz. Bonita forma, ¿no? La forma de la cruz. ¿Por qué cree usted que los que quieren ir en pos de Cristo deben negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle? Yo le pregunto a usted, ¿para qué cree usted que es una cruz? ¿Para qué es una cruz? Dijo mi hermana. ¿Qué dijo mi hermana? Para morir. ¿Quién dijo para cargarla? Eso es antes de morir. ¿Verdad que sí? La pregunta mejor elaborada, quise decir yo, sería, ¿cuál es el fin de cargar una cruz? ¿Para qué es? Diga conmigo, para morir. Para morir. La cruz no es para cargarla solamente, y no estoy diciendo que mi hermano que respondió está mal. No, Dios, Jesús dijo, toma tu cruz. Sí, tómala, pero dijo, sígueme. ¿A dónde vamos? Si lo seguimos a Él con nuestra cruz a cuestas, ¿a dónde vamos? Él va al Calvario. Lo dijo antes de morir. Esa palabra Jesús la dijo antes de tomar Él su cruz y caminar hacia el Calvario débil, chorreando gotas de sangre. Lo dijo mucho antes. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren venir en pos de mí? Hay que cargar la cruz. ¿A dónde vas, Jesús? Porque lo vamos a seguir. Yo voy al Calvario y tú voy a morir. El verdadero amor se manifiesta cuando estamos dispuestos a morir. Por eso, mis hermanos, investigar este grado de amor que Dios tuvo por usted y por mí y por todo aquel que crea en Él, todo aquel, porque murió y dio su vida por todo el cosmos. El que quiera creer en Él y aceptarlo, ese va a ser salvo. Ese tendrá vida eterna, dice el final del versículo. Hay que entender entonces que el molde es el sacrificio. Si uno ama a alguien profundamente, debe estar dispuesto a darle amor a cualquier precio. Por eso en el matrimonio, un ejemplo tan contundente en donde se debe manifestar el verdadero amor, el único, el amor de Dios, en el matrimonio se logra el éxito, déjeme usar esta palabra, se llega al verdadero éxito matrimonial cuando ambos están dispuestos a morir uno por el otro. Cuando a ti no te importa cómo estés viviendo tú y cómo la estés pasando tú, siempre y cuando tu esposa, varón, la pase bien, y esté feliz y tenga lo que ella necesita, sin importarte lo que necesitas tú. Y viceversa, cuando la esposa dice, es que yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú te sientas bien, yo quiero atenderte. Matrimonio con éxito asegurado. Así. Que tú te desvivas por ella, varón, y tú por él, mujer. Así de fácil, pastor, así de fácil. Y así de difícil. Porque es sacrificio. Por eso hay tantos divorcios. Porque el varón solo se la pasa exigiendo y ella igual. Que ha dado a su hijo unigénito, dice el versículo. Eso significa que Dios pagó con la vida de su hijo el más alto precio que se puede pagar. ¿Sabía usted que Dios pagó sus diezmos a tiempo? ¿Cuál fue la décima plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. La décima. Dios pagó sus diezmos. Él dijo: aquí está. Aquí está mi cuota. ¿Y qué cuota, verdad? Inigualable, insuperable. Aquí está. Para rescatar. Fíjate, cuando tú das tu diezmo, tú rescatas el 90% de tu salario. Muchos toman sus 1,000 pesos que ganan a la semana, es un ejemplo. Tal vez ganas 1,000 diarios, lo que Dios te dé. Tomas tus 1,000 pesos a la semana, apartas el dinero para el recibo de la luz, así como Bartola, ¿verdad? Recibo de la luz, la comida. ¡Ay! Y te quedan 70 pesos al final. Ya no me ajusta para el diezmo. Ya no completé los 100 pesos para el diezmo. No debe ser así. El diezmo en el Antiguo Testamento se le llama primicia. ¿Sabe usted lo que es primicia? Lo primero. Yo recibo mis 1,000 pesos de salario y lo primero que aparto es el diezmo. Al dar esos 100 pesos, los 900 que me quedan son redimidos. Me ajustan para todo, porque Dios es así. ¿Recuerdan a la viuda con Elías? La viuda dijo: no tengo harina, solo tengo para hacer una torta para mí y para mi hijo y dejarnos morir. ¿Qué le dijo Elías? Hazme una torta a mí. Y Elías sabía que Dios la iba a bendecir, ¿sí o no sabía? Y ella no le volvió a faltar harina ni aceite después de haberle dado la torta a Dios. Se la dio a Dios, ¿sí o no? El Señor entregó a su hijo, semejante al papel y al dolor que sufrieron aquellos que entregaron a su hijo, porque así quiso Dios a la hora de la décima plaga, el diezmo de las plagas. Y con esa entrega de quienes tuvieron que dejar que su hijo muriera, el pueblo fue liberado. Fue con la plaga con la que el faraón entendió que ese pueblo tenía que quedar libre, con ese pago tan doloroso de los primogénitos muertos. Dios dio su diezmo, ¿sabía usted? Entregó a su hijo y todos los que creyeran en él fueron redimidos. Por eso el pago que Dios dio con la vida de su hijo es el más alto precio que pudo haberse pagado. Así que usted, cuando piense en dar, mi hermano, dé las primicias de lo que usted tiene, no de las obras. El Señor no entregó al arcángel Gabriel por nosotros, y no es una sobra, ni Miguel tampoco. Son arcángeles gloriosos que Dios creó, pero no los dio a ellos. Dio a su hijo, dio a lo primero en su corazón. No estoy aludiendo a ustedes como mis hermanos que diezman y ofrendan. Yo también diezmo y ofrendo. No estoy aludiendo a que cuando usted no da, no va a funcionar la cosa en la iglesia, o que yo esté aludiéndolo a usted, o tratar de persuadirlo, mejor dicho, para que usted no deje de diezmar. Es lo que menos me corresponde a mí como pastor. Diezmar y ofrendar, los pastores enseñamos a la iglesia a dar. Pero si usted da o no, eso es asunto de usted con Dios, entre usted y él, ¿verdad que sí? Eso es un asunto entre usted y él, y usted da lo que usted propone en su corazón. Lo que estoy tratando de hacer es que entendamos que cuando damos debemos dar a ese nivel, dar lo primero que amamos. Si tú no das con sacrificio, Si tú no das con tu corazón, no vas a redimir a aquel a quien le estás dando. ¿Cómo nos va a redimir el Señor enviando al arcángel Gabriel a morir? Era la sangre de un cordero limpio, limpio, el perfecto, el cordero perfecto. Y solo pudo haber sido Él mismo. Porque al morir Jesús, salud, al morir Jesús, quien estaba muriendo era el Padre, porque el Padre es uno con su Hijo. Es decir, Él se dio a sí mismo. Cuando tú das, tú te das a ti mismo. Y esa es una verdadera dádiva de todo corazón. Tú eres realmente generoso. Entonces, cuando tú das tu diezmo y lo apartas primeramente y dejas los 900 pesos para lo que te ajuste, y te aseguro que Dios te va a hacer que te ajuste milagrosamente, tú estás dando como Dios da. ¿Cuántos quieren dar como Dios da? Yo quiero dar como Dios da. Él da lo primero que hay en su corazón. ¿Y qué era lo primero en su corazón? Su Hijo. El más alto precio. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. Ese es amor, mis hermanos. Ese es amor. Yo me atrevo a decir que es el único amor, el verdadero molde, el único que hay, el amor sacrificial. No hay otro. Cuando predicamos el Evangelio a otros entonces, nuestro amor debe ser como el amor de Dios y estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestras cuentas. Toma la Biblia y deja la calculadora. A renunciar a nuestra seguridad para que otros reciban el amor de Dios como nosotros. Como nosotros. El versículo dice: vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre, de vivir una vida triste en la tierra. Por eso se suicidan. Y creen que al suicidarse se va a acabar la tristeza. Pero como es un hecho totalmente contrario a la voluntad de Dios, es una de las ofensas más grandes ante el trono de Dios, suicidarse. Creen que la tristeza se va a terminar. Yo estoy seguro que cada persona que se ha quitado la vida a sí misma, Dios le ha permitido que llegue un momento en el que sí sea advertida de que ese sería el más grave error que pudiera cometer, no en esta tierra, sino en la eternidad. El peor error, quitarse la vida. Muchas personas se quitan la vida porque ya no quieren vivir vidas tristes. Pero déjeme decirle que la vida en la tierra es solo una muestra de lo que va a ocurrir en la eternidad, que es vivir por siempre. Pero muchos terminan muriendo por siempre. La vida eterna no es la extensión de la vida miserable que el hombre vive en la tierra. Miserable me refiero a que no estoy involucrando a los cristianos y diciendo que tenemos una vida miserable. Me refiero a que como no es comparable con la vida eterna, por eso si se llegara a comparar, en realidad la vida en la tierra es miserable comparada a la vida eterna que Dios nos ofrece. ¿Me explico en eso? Bien. Repito, la vida eterna no es la extensión de la vida mortal que el hombre tiene en la tierra. La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo que se da a todos los que creen en Él. Vivir por siempre. Nosotros medimos la vida con un reloj, pero Dios la mide con eternidades. Y nos promete vivir una eternidad con Él. Y si es que se llegase a terminar, nos va a volver a dar otra. Otra y otra. Porque Él la mide, la vida, en eternidades. No en horas como nosotros la medimos. Y en nosotros, con nosotros tiene un fin, que es la muerte. Con Él no. En Dios no hay muerte. La vida que vivimos en la tierra, mis hermanos, llena de amor, el amor que Cristo nos da, la fe que tenemos para superar todas las batallas, es solamente la garantía, dijo Pablo, las arras. El Espíritu Santo es las arras, la garantía de que Él nos dará una vida eterna, una vida para siempre. Es muy importante entender lo que es la vida eterna. Y como le dije hace un momento, que no la comparemos en absoluto con la vida que vivimos aquí. Y eso que la vida que usted y yo vivimos aquí ya es una vida llena de paz, ¿cierto o no? Si usted no tiene paz, usted no tiene ni siquiera la pequeña prueba de lo que será la vida eterna con Dios. Por eso es que comparada con la vida eterna, la vida en la tierra, sí es miserable, mis hermanos. Y se lo voy a explicar un poquito más, mire, con un ejemplo. Hay un hombre que es un cantante cristiano que ya falleció hace muchos años, en los años 70. Y él, en una canción que compuso que se llamaba Ya Quiero Estar Allá, antes de cantar la canción en vivo, él dijo: cuando yo veo el mar, los bosques, todo lo que Dios creó, las montañas, los volcanes, cuando yo me paro frente a la playa y veo lo hermoso que es el mar, todo esto que Dios hizo, los árboles, las plantas, los animales, y yo pienso, si esto Dios lo hizo en 6 días, y cuando Él se fue, dijo que prepararía un hogar para nosotros, y ya lleva casi 2000 años haciéndolo, significa que esto es un basurero comparado a lo que nos espera allá. Bonito pensamiento, ¿no? Significa que esto es un basurero comparado a lo que nos espera allá. Si esto lo hizo en 6 días y ya lleva casi 2000 años haciendo nuestro nuevo hogar, o 2000 años, un poco más, imagínese cómo va a estar allá. Entonces, es por eso que no se puede comparar. En la vida eterna no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigos, no hay demonios y no hay pecado. ¿No le da gusto por eso? Esa alegría que nosotros sentimos de tener ya en nuestras manos por fe, la vida eterna, es la misma alegría con la que debemos compartir a otros Juan 3:16. Ahora, para explicarle un poquito más esto, le quiero preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes ya tienen vida eterna, ya están en el cielo? Por fe. Pero físicamente, ¿cuántos están ya en el cielo? A veces hago esta pregunta y todo el mundo levanta la mano. ¡Amén, amén! No, yo los veo aquí todavía en el auditorio menor, de carne y hueso, ¿verdad? No, somos salvos, pero la vida eterna solamente la tenemos por fe. Un día la vamos a tener. ¿Cuántos quieren tenerla? El que persevera hasta el fin, ese es el que la tendrá. Porque el que tiene vida eterna es porque es salvo. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese va a llegar. Todavía no llegamos, así que el reto todavía está vigente. Usted dice, ya la tengo. Espero que usted y yo nos veamos allá. Entonces, cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. Piensen eso, por favor. Se lo voy a repetir. Cuando no tenemos a Cristo, aquellos que no tienen a Cristo viven tomando decisiones pensando que esta vida es todo lo que tienen. Por eso quien no tiene a Cristo, lo único que busca es lo material y no quiere perderse nada de lo que este mundo ofrece, porque no sabe que hay otra vida que no se compara con esta, que Dios nos quiere dar y nos la va a dar si creemos en Cristo, junto con todo lo que necesitamos. Aunque cuando estemos allá sabemos que lo único que vamos a necesitar es su presencia, ¿no? Pero las personas a quien usted les comparte el evangelio o está a punto de hacerlo, yo le voy a decir algo certeramente, mi hermano. La gente vive tomando decisiones pensando que esta vida es lo único que tenemos. No. El cristiano debe de vivir y de compartir el evangelio con la seguridad de que esta vida no es todo lo que tenemos. Esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Y si tú vives un promedio de lo que vive un ser humano, un promedio de, dice la Biblia, 70, 75 años, en sus años más robustos, 80, Tú debes de saber que aunque es un tiempo muy largo de vida en la tierra, aún así es una pequeña muestra nada más, comparado a lo que es la eternidad. Por lo tanto, debemos evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Todo aquel cristiano que piensa en base a una perspectiva eterna es aquel que no se detiene a compartir el evangelio a otros, que sabe que lo necesitan, pero ya. Este sábado tenemos desayuno evangelístico en la reunión de mujeres. A mí me toca estar en la alabanza. Y mire, sí hay invitadas, sí hay mujeres que traen mujeres nuevas. La invitada de la pastora Vicky, que comparte este sábado, y de sábado de cada mes de sábado evangelístico, de desayuno evangelístico, siempre hacen un llamado, porque ese es el, perdóneme la expresión, esa es la tirada del desayuno, que venga gente nueva, se les comparte el evangelio y se hace un llamado al final, porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando se invita a las mujeres nuevas a ponerse de pie y decir, acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y le pido perdón por mis pecados y me arrepiento, y todo ese protocolo santo que invitamos a que la gente tome cuando es invitada a aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Primeramente, mis hermanos, es tan glorioso ver a gente ponerse de pie, pero es hermoso saber que hubo gente que le dijo a su vecino, a su vecina, te invito a la iglesia, y que la vecina te dijo, sí voy, ¿cuándo es?, ¿a qué horas es?, ¿dónde nos vemos?, yo paso por ti. La traes a la iglesia, lo traes a la iglesia, brotan lágrimas y tú volteas y lo ves y dices, no puedo creerlo, invité a un amigo y recibió a Cristo. Yo no creo que como hijos de Dios haya otro gozo más grande que ese. Yo no lo creo. Que tú como cristiano veas a alguien llorando y aceptando a Cristo y decirte, oye, ¿cuándo es la próxima reunión? Porque quiero volver a venir. Yo no creo que haya un gozo más grande que ese para un hijo de Dios que sabe que hay muchos, muchos a su alrededor que necesitan urgentemente el amor de Cristo. Por eso, mis hermanos, siendo este versículo el centro del evangelio, tú y yo lo tenemos que tener en la mente no solo como un versículo hermoso de memoria del que se pueden componer cientos de canciones y cantarlo en la reunión, sino hacerlo vida trayendo a otros, diciéndoles este versículo. ¿Sabías que Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti? Por eso cuando tú miras a las personas que no conocen a Cristo desde la perspectiva eterna, tú vas a compartir el evangelio a todo el que se te atraviese. A partir de esa charla que tienes con él en tu trabajo, cuando te confía que la está pasando mal con su esposa, que está a punto de divorciarse, que su hijo se fue de casa, esa es la puerta que ellos te están abriendo para decirles, ¿sabías que tú puedes sobrellevar ese problema trayéndolo a los pies de Cristo y él te puede ayudar a entenderlo y a entender por qué Dios está permitiendo eso en tu vida? Porque quiere que le busques. No le vayas a decir que Dios le va a solucionar su problema, Porque si Dios no quiere solucionárselo, va a pensar que lo engañaste. De lo que le vas a hablar es que Dios quiere darle vida eterna si se arrepiente de sus pecados. ¿Sí me explico? Por eso es que hay que entender el evangelio, mis hermanos, a partir de este texto. Y no de las promesas falsas que muchos pastores hacen a la gente que no conoce a Cristo, a la misma iglesia, y los llevan por una senda incorrecta del evangelio. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del no, del pare de sufrir, el evangelio del Dios te va a arreglar tu vida en todo. Ese no es el evangelio. El evangelio es Dios te amó tanto que dio su vida y a su Hijo por ti, para que si crees en Él no te pierdas en el infierno, sino tengas un día con Él vida eterna. Se lo estás compartiendo a esa persona. Y si esa persona ya se divorció, o su mujer le dijo, dame el divorcio ya, y no hay forma de volver atrás ese divorcio, no importa, que esa persona que está sufriendo ese divorcio sea salva. Que sea salva. Oye, pero me acabo de divorciar, si me hubieras hablado de esto Un año antes, si mi esposa pudiera haber estado conmigo, pues ya estás aquí. ¿Tú quieres ser salvo? Pues sí, sí quiero. Y lo llevas a sentir el amor de Dios sacrificial. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Es por eso que este versículo es central en el Evangelio, en las buenas nuevas. No importa la situación de la persona a quien se lo estás compartiendo, son buenas nuevas de salvación, no de resolución de problemas. No son buenas nuevas para resolver problemas, son buenas nuevas de salvación. Y la salvación incluye que seas salvo, aunque tus problemas no se resolvieron todos en la tierra. Esto es muy controversial y muchos no lo quieren entender así. Bueno, son muchas razones. En primer lugar, los pastores que lo comparten mal, que sí los hay, y les prometen el cielo y la tierra. En lugar de pastores, se vuelven políticos. ¿Qué quieren los políticos? Votos, gente, que equivale a dinero. Y es triste que el pastor se comporte como un político, atraer gente, porque con eso llega el dinero, en lugar de atraer almas. Otro punto importante, mis hermanos, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. Creer es más que una reflexión intelectual, ¿sabía usted? Usted, por eso, mi hermano, cuando usted descubre que su amigo, su compañero de trabajo, su vecino, su pariente, su esposo, su esposa, solamente está reflexionando de manera intelectual lo que usted le está compartiendo, pero no cree. Una vez que usted ya insistió una y otra vez, mira, ven conmigo a la iglesia, Dios te ama, entrega tu vida a Él, Jesús te ama, y una vez que tú le insistes una y otra vez, y lo único que ha hecho es reflexionar intelectualmente, pues hay que reflexionar nosotros si estamos perdiendo el tiempo, ya que esa persona está reflexionando, pero no ha creído. Yo no sé si tú reflexionas en lo que Dios te habla o lo meditas profundamente después de haberlo creído. Son dos cosas muy diferentes: reflexionar intelectualmente o creer de todo corazón. Dos cosas totalmente diferentes. Creer significa depositar nuestra confianza en Dios. No me importa lo que me pasa, no me importa lo que estoy viviendo. Yo creo en lo que Jesús dice y me recargo en eso, me apoyo en eso descanso. Eso es creer. Por eso es que la fe es la convicción de lo que no se ve. No lo ves, pero lo esperas, porque es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11. ¿Y por qué depositamos nuestra confianza en Dios si creemos en Él? No lo olvide, mi hermano, y esto debe de compartirse cuando se comparte el Evangelio, porque Él es el único que nos puede salvar. Si tú no tienes la fuerza y la convicción para decirle a la gente a quien tú le hablas el Evangelio que Jesús es el único que les puede salvar, tú no estás compartiendo el Evangelio, simple y sencillamente no lo estás compartiendo. Cuando no les dices que Jesús es el único que los puede salvar, tú te quedaste callado, no les dijiste nada. Puede estar la persona católica que te dice que no solo Jesús le puede salvar. Puede estar el ecumenista que te dice que hay muchas formas de ser salvo y de llegar a Dios. Puede estar el testigo de Jehová, puede estar el que no cree nada y que lo único que él cree que puede ser salvo es portándose bien. ¿Y cómo es que Dios lo va a mandar al infierno si Dios es bueno? Eso lo dicen los que no conocen a Dios en absoluto. Pero cuando tú te atreves a decir que Jesús es el único que salva, que en ningún otro nombre hay salvación, como dijo el apóstol Pedro ante el concilio que lo estaba interrogando ahí en Hechos de los Apóstoles, tú estás compartiendo el verdadero evangelio. Solo Jesús salva. ¿Cuántos creen esto? Este versículo tiene más de lo que vemos a simple lectura, mis hermanos. Y cuando lo comprendemos así de ampliamente, y yo no le estoy explicando nada de lo que todavía tiene más este versículo, usted va a compartir el evangelio realmente. Y yo sé que usted lo hace, pero usted debe hacerlo realmente. Y para empezar, con el testimonio. Entonces, creer es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y de nuestro destino eterno. Eso lo haces tú y eso invitas al que le estás compartiendo a que lo haga. Repito, poner a Cristo al frente de tus planes y tus proyectos presentes. Entregarle todo y confiar en Él tu destino eterno. Entonces, confiar en una sola palabra, creer en una sola palabra es confiar. Confiar en su palabra y depender de Él para poder cambiar. Porque déjeme decirle algo aquí. Muchos nos estamos deteniendo en la palabra creer. Muchos creen que creer es solamente aceptar que Cristo es el Salvador, pero no se permiten ser transformados. Por favor, entienda esta diferencia. ¿Usted cree que hay gente que cree y que sabe que Jesucristo es el Salvador, pero sin ser transformados? Por favor, medite esto, mi hermano. Medite esto. Porque la obra que Cristo quiere venir a hacer cuando creemos en Él es transformarnos. No solamente dejarnos con el pensamiento de, sí, yo creo en Jesús, sálgase a la calle, súbase al tren ligero, tome una hoja y una pluma y haga una encuesta y pregunte, ¿tú crees en Jesucristo? Te van a decir, de 100 personas, 90 te van a decir que sí, porque hay uno que otro ateo por ahí. De esos 90 que te van a decir que sí, quiero que me digas, ¿cuántos se han dejado transformar por Dios? Si ninguno ha recibido el Evangelio y a Jesús como su Salvador, ninguno ha sido transformado. Ah, pero todos creen. El hecho de creer, mi hermano, incluye que tú seas transformado. Por favor, no lo hagas a un lado. Porque si nada más crees que Jesús es Salvador, pero tú no te estás dejando transformar, eres un creyente, pero no eres un cristiano renovado. Y creyente cualquiera, pero un cristiano renovado en su entendimiento, como dice también Romanos 12, no todos. Repito el versículo de Romanos 12. No te conformes a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esto es, obviamente, decía el apóstol Pablo, por lo que aprendes de la palabra de Dios, deja que Él te transforme. Para que puedas comprobar, ¿qué vas a comprobar cuando eres transformado? Si solamente crees, no vas a comprobar lo que Dios quiere que compruebes. ¿Qué es lo que Dios quiere que compruebes? ¿Y qué es comprobar? Que tú descubras la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si eres transformado, si no eres transformado y renovado en tu entendimiento, no vas a descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y a dónde nos lleva la voluntad de Dios, mis hermanos? A la vida eterna. Es el fin de la carrera de la voluntad de Dios. La vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Esa es la meta. Esa es la meta. Entonces, no lo olvide, creer incluye ser transformado. Si tú realmente crees, es porque te estás entregando, lo que estás haciendo es entregarte para ser transformado. Y al que cree todo le es posible, incluyendo ser transformado. No solamente un milagro, ¿verdad? Cuando Pedro les habló del Evangelio, a todas las personas que se acercaron curiosos y emocionados porque él había orado por el cojo en la puerta del templo de la hermosa, pues te puedes imaginar lo impresionados que quedaron de que todos los días durante años veían a ese cojo sentado en la puerta pidiendo limosna y de un de repente lo vieron saltar de gusto y entrar al templo alabando a Dios. Todo mundo quería que Pedro les hiciera un milagro a ellos. Todo mundo, oye, él hace milagros también, hay que traerle a los enfermos. Pedro dijo, no. Y empezó a hablar el Evangelio, empezó a hablar que mataron a Cristo siendo el Mesías y no lo entendían, que resucitó al tercer día y cuál fue el propósito de su resurrección. Y dice ahí en Hechos capítulo 3, cuando usted guste leerlo, que se convirtieron 5,000 varones y hubo un milagro de un hombre sano. Fíjese la comparación entre salvación y sanidad. Por favor, entiéndame esto, mi hermano. ¿Cuántos se convirtieron con el discurso de Pedro? 5,000 varones. ¿Y a cuántos sanó? Porque a Dios le importa la transformación del corazón más que los beneficios al cuerpo humano, los beneficios naturales. Por eso creer, retomo, por eso creer debe incluir la transformación de la mente y del corazón. Por último, un ejemplo de esto. ¿Usted cree que Zaqueo entendió lo que era ser transformado en mente y corazón y alma? ¿Sí o no? Sí, porque lo demostró con hechos. ¿Qué hombre de esa calaña iba a pagarle al que le robó 4 veces más de lo que le había robado? ¿Qué hombre hace eso? Si lo que más le duele a un hombre de esa calaña es el dinero. Y él se paró, que a lo mejor parecía que no se había parado porque estaba chaparrito. Y le dijo a Jesús: hoy mismo, Jesús, le devuelvo 4 veces más al que yo le haya quitado lo que no me correspondía quitarle. Una muestra de que había sido cambiado aquí, mi hermano. Yo le pregunto, ¿Zaqueo creyó en Jesús? Sí, pero fue transformado. Si usted cree en Jesús y no está siendo transformado, pues yo no sé qué es lo que usted cree, mi hermano. Y si usted no lo cree, al grado de estar siendo transformado, usted no va a poder compartir el evangelio con convicción. Si usted reconoce de dónde lo sacó a usted Jesús, usted va a tener la fuerza para ir a decirle a la gente: ¿sabes de dónde me sacó Jesús? ¿Y te puede sacar a ti? Me sacó del alcohol, me sacó de las drogas, me sacó de estar a punto de divorciarme, me sacó de golpear a mi esposa y a mis hijos, me sacó de la basura y de un basurero de Jalisco, no cualquier cosa. Me sacó del río Santiago, me sacó de la barranca, pues. Y no andaba cortando mangos, ¿eh? Con ese amor, mis hermanos, debemos y podemos compartir el evangelio. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias.